eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Por cierto, cuidado con los mapas porque están en dos idiomas. O sea, algunos en euskera y otros están en castellano. Las calles en un lado están en un idioma y al otro lado en diagonal están en el otro idioma. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas calles que son nombres propios y no cambian. Pero calle mayor no es calle mayorac, ¿vale? Como yo tengo muchos amigos en Zaragoza y le ponen a todo una AK y ya se piensan que es vasco. No, ¿vale? Entonces, si estáis mirando el nombre de la calle en euskera, o sea, en el mapa en euskera, fijaros en la calle también en euskera, porque muchas veces son completamente distintos. Calle mayor, por ejemplo, es Kale Nagusia.
Oye, ¿por qué le ponéis muchas veces el pues? De cuando termináis de hablar el pues, ¿eh?
Pues no lo sé. Sí, como los franceses dicen, pues nosotros ponemos el pues. Para que se sepa que somos vascos.
¿Verdad?
Aquí siempre lo ponen,
¿no? Sí,
pero
sí, pues ahí digo. Ahí podemos ver Zarauz y...
Sí, gracias. Y ahora es que voy bastante ya mejor. No, todavía no tengo, Bueno. Pregunta del millón. ¿Quién es este hombre de aquí? Papá Noel tiene mucho trabajo y en algunos sitios tiene ayudantes. Bueno, pues aquí tiene a los lenceros de ayudante, ¿vale? Es un poco raro, no sé por qué es este personaje que nos trae los regalos, porque es una persona alcohólica. Siempre está con una botella de vino. Fuma pipa, ¿vale? Y siempre está muy sucio porque trabaja en la mina, ¿vale? Pero bueno, es así. ¿Vale?
¿Y qué día viene?
Será por lo de carbón.
Pero viene también
no,
Papá Noel.
No, pero que
sustituye aquí por Papá Noel.
Sustituye por Papá Noel.
O sea, viene el mismo día que.
Sí.
Olencero.
Olencero. Olencero, Juan Zaigu mendira lanera, intentzioarekin ikatze egitera. No, voy, no te lo voy a cantar todo.
Eso que es un villancico, ¿no? Sí.
Mira, Paqui.
Vale, estamos ahora en la Plaza Guipúzcoa, este precioso jardín, al igual que el que está enfrente del ayuntamiento, Alderdieder, y el que está detrás de la playa Ondarreta, fueron diseñados por Pierre Ducasse. Esta persona fue el jardinero de la familia real, ¿vale? Por eso también es japonés. Entonces, aquí podéis coger los autobuses para ir hacia el este de la provincia. Yo, si tenéis que visitar un municipio antes de dejar Guipúzcoa, os recomendaría que visitaseis Hondarribia. Hondarribia es precioso. Es el último pueblo costero que hace frontera con Francia, y tenéis la zona alta, que es una zona medieval que está amurallada, y el antiguo barrio de los pescadores, hoy en día es un área gastronómica. Pero las casas, bueno, son como casas, antiguas casas muy estrechitas, con dos o tres plantas, y normalmente las puertas, las contraventanas, los balcones, están pintadas de diferentes colores. Pues una casa de verde, otra de rojo, otra de azul. Eso viene porque antiguamente, cuando el capitán de un barco pintaba el casco de su embarcación, el resto de la pintura lo utilizaba para pintar su casa, ¿vale? Hondarribia es precioso, ¿vale? Y si no tenéis tiempo en este viaje, pues bueno, la siguiente vez que vengáis ya lo sabéis, ¿vale? Que hay pueblos también muy bonitos, ¿eh? Pero a mí Hondarribia me encanta. Y ya, si queréis hacer la tontería de pasar a Francia, pues podéis coger un barquito, porque lo hicisteis, ¿o qué?
Fuimos a Hondarribia, pero no pasamos a Somos. Ah,
y alguno dijo, ¿no? ¿Por qué no pasamos a...? Ahí la frontera es el río, el Bidasoa, ¿vale? Entonces, bueno, montas un barquito y pasas a Francia, ¿vale? ¿No te dejaron pasar a Francia en barquito?
A mí no me dejaron.
Me cachis. Podías pasar nadando también. Está cerca. Bueno.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com, y estamos escuchando Postales Sonoras.
Enfrente tenemos el Palacio de la Diputación. Aquí son los encargados de recaudar los impuestos y de repartirlos a los distintos departamentos, pero no me interesa eso. Mejor, ¿verdad? No hablemos del cuponazo vasco. Tenemos 5 bustos arriba que representan los 5 marineros más importantes del País Vasco. Y os voy a describir 2 de ellos, los que para mí son los más relevantes, los más importantes. Blas de Lezo y Elcano, Sebastián Elcano, Juan Sebastián Elcano. Blas de Lezo está considerado pues uno de los mejores estrategas de la Armada Española. Y se dice que si en Colombia se sigue hablando castellano, es gracias a este hombre y a otros 3.000 soldados españoles que lucharon contra 23.000 soldados ingleses y ganaron. Ganaron gracias a Blas de Lezo, que era muy buen estratega, ¿vale? Esto ocurrió en Cartagena de Indias. En Inglaterra no cuentan así la historia, ¿vale? Una vez estuve hablando con un inglés y a ellos no se la cuentan así.
De hecho, ni la conocen.
Bueno, algunos sí la conocen, porque yo ya he tenido algún debate con algún cliente inglés, pero bueno.
Yo es que conozco a un periodista que fue a pedir datos para escribir esta historia.
Sí.
A una biblioteca inglesa.
Sí.
Y le contestaron que ellos solo guardan las historias.
Pues entonces sí la conocen. Y el otro, bueno, perdona. Y a este hombre, a Blas de Lezo, lo acabaron llamando medio hombre, porque el pobre fue perdiendo miembros de su cuerpo a lo largo de las distintas batallas que fue luchando, y cuando murió era un auténtico medio hombre. Le faltaba una pierna, un brazo, un ojo. Yo cuando me hago pupa siempre pienso, Blas de Lezo, Blas de Lezo. que era un tío, por lo menos era un vasco de Bilbao ese, ¿vale? No, era nacido en Lezo. Lezo es un municipio que está a unos 10-15 kilómetros de aquí, ¿vale? Y el otro es Juan Sebastián Elcano. Chicas jóvenes, ¿quién era Juan Sebastián Elcano? Mal andamos como no lo sepáis. Juan Sebastián Elcano fue la primera persona en navegar alrededor del mundo. La expedición era la expedición del comandante era Magallanes, que partieron del sur de España, de Sevilla, de la actual Huelva, unas cinco embarcaciones, con unos 230 y pico marineros, y lo que andaban buscando era una nueva ruta para ir a las Indias. En aquel entonces eran muy importantes las especias, y sabían cómo llegar a las Indias, bordeando África. Pero bueno, África, mucho el territorio africano era parte de Portugal. Entonces querían buscar una nueva ruta y fue cuando descubrieron Magallanes, debajo de Argentina, el paso para ir hacia el otro lado, lo que hoy en día llaman el estrecho de Magallanes, ¿vale? Pues la expedición duró 3 años, partieron en 1519 y volvieron en el 22, y después de esos 3 años de expedición, solo llegó una embarcación, capitanada por Elcano, con otros 18 marineros. Pues estas personas son las personas consideradas, las primeras personas consideradas en navegar alrededor del mundo, ¿vale? Y el capitán de esa embarcación era Elcano, y Elcano era vasco, ¿vale? Nacido en Guetaria. Guetaria es un municipio que está a unos 15-20 kilómetros de aquí. Si alguno ha visto la película de los 8 apellidos vascos, que seguro que sí, pues las imágenes del puerto son de Guetaria, ¿vale? ¿Alguno os gusta mucho Juego de Tronos? ¿Sí? ¿Sabes dónde han grabado Juego de Tronos aquí? ¿Habéis estado? Es una mezcla entre la playa de Zumaya, están los Flis, y luego San Juan de Castelugach. ¿Vale?
Bueno, como te gusta mucho el viaje de Néstor...
Bueno, le gusta más a un compañero mío, de hecho le llamamos Blas.
Tenemos en iberoamerica.com
sí.
Un especial dedicado a él, que es fantástico, porque realmente...
¿En dónde?
En una emisora.
Una emisora de radio.
De internet.
Muy bien, pues me la voy a apuntar, ¿vale?
Es un especial en tertulias intercontinentales, es un especial y realmente quedó precioso.
¿Punto eso, punto com has dicho?
eiberoamerica.com. Y hoy, como tenemos varios tipos de podcast, de tertulias intercontinentales.
Sí. Fenomenal, pues esta noche me lo escucho.
Vale.
Porque me encanta escuchar la radio a las noches.
Quedó muy bonito, lo prepararon las personas.
¿Y se puede descargar el programa?
Sí, claro.
De maravilla.
Claro. Te tienes que meter en tertulias intercontinentales, no sé cómo lo tenéis.
Si alguno quiere conocer más sobre Blas de Lezo, ya sabéis. Sí. ¿Vale? Venga, seguimos.
Bueno, ¿y los nombres de los otros tres no los puedes decir?
Sí, son Urdaneta, Legazpi, ¿y quién era el otro? No creo que sea, Oquendo. Bueno, estamos aquí... Sí, Zumalacárregui fue un general carlista. Sí, muy bueno. Sí, ese... Zumalacárregui era navarro. No sé si era navarro o era de aquí. No estoy seguro, pero sí. Otro gran personaje. Pero de otro tiempo ya. Más reciente. Bueno, aquí tenemos un monumento que viene, alrededor del monumento vienen descritos las distintas condiciones meteorológicas, y este era lo que hoy en día es el, yo qué sé, la chica o el chico del tiempo o el forecast, ¿vale? Antiguamente no tenían todas estas herramientas que tenemos hoy en día, entonces toda esta aristocracia se acercaba aquí y después de leer todas estas condiciones meteorológicas podían determinar cómo iba a ser la estación. No podían saber si al día siguiente iba a ser un día soleado o lluvioso, pero sí que podían conocer si iba a ser una estación seca, o sea, un verano seco, un verano más lluvioso, ¿vale? Y tenemos un higrómetro, que es lo que mide la humedad, y todavía sigue funcionando. ¿vale? Me imagino que, bueno, sois todos españoles, ya sabéis que el norte de España es un sitio muy húmedo y muy verde porque llueve, ¿vale? Pues aquí no tenemos temperaturas extremas, pero es un sitio muy, muy húmedo. Bueno, y aquí a nuestra izquierda tenemos la bandera del territorio vasco, que es la Ikurriña. La cruz blanca simboliza a Dios, pues porque somos católicos. La cruz verde es la cruz de San Andrés, fue un apóstol que murió en ese tipo de cruz. Y bueno, el color verde, hay varias teorías. Hay una que dice que se lo dio el escudo de Vizcaya, que era un árbol. Y hay otro que dice que, bueno, viene del árbol de Guernica. Todos sabéis lo que ocurrió en Guernica. ¿Por qué fue bombardeado Guernica? Por los nazis en la Guerra Civil Española, porque eran republicanos y claro, eran amiguitos de Franco. Entonces Franco, y bueno, Hitler tenía como tenía nuevos aviones y nuevas bombas que quería probar, y Franco le dijo que le dio el beneplácito de bombardear Guernica, ¿vale? Porque además le ayudarían bueno, con su conquista, ¿de acuerdo? Entonces jamás los cochinos de ellos lo hicieron el día del mercado, cuando todo el mundo estaba fuera.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Vale, después de ese bombardeo pues quedó en pie, pues bueno, un árbol que ha sido un símbolo para los vascos, ¿vale? El árbol de Guernica. Y el color rojo nos lo han dado los vizcaínos, los bilbaínos. ¿Puedo correr cochinero? Un poquito. Entonces, el escudo de Donosti es en una esquina un recuadro azul y el resto blanco. La de Bilbo es igual, pero ese recuadro es de color rojo. Entonces, los que diseñaron la Ikurriña fueron los hermanos Arana, los fundadores del Partido Nacionalista Vasco. Entonces, ellos eran de Bilbao. Entonces, pusieron el color rojo en el fondo de la bandera, que era el color que a ellos les representaba. Porque esta bandera, en un principio, solo representaba Vizcaya, ¿vale? Esta bandera se vio por primera vez en un mitin del PNV, ¿vale? Hay una bandera anterior que era una cruz de San Andrés blanca y el resto rojo. Esa es una de las primeras banderas que se vieron aquí, ¿vale? Pero bueno, hoy en día es la Ikurriña. Y ya fue en el franquismo cuando empezó a un poco representar todo el territorio vasco. Y Ikurriña viene de dos palabras que significa Ikurra e guiña, símbolo hecho. ¿Vale? Ya veis que los vascos para los nombres no nos complicamos mucho. Aunque luego digáis que la lengua es muy difícil, bueno, es difícil como cualquier otra lengua. Tenemos una animación los últimos días aquí, impresionante. ¿Os suenan estas canciones? Porque si a mí no me suena ni una. No, no, son nuevas. O... Vale, vale. Bueno, esto es una mesa horaria. Entonces, por supuesto, Donosti estaba en el centro del mundo a principios del siglo XX. Ni Madrid, ni Barcelona, ni Bilbao. Donosti, ¿vale? Esto es una broma. Simplemente, bueno, venían aquí la gente para conocer un poco la distancia que había desde Donosti, pues a su lugar de origen, ¿no? Este era un sitio donde venía pues la aristocracia, pues a empanarse un poco. Entonces, hay varias curiosidades. Mirar, por ejemplo, la franja horaria en las distintas capitales españolas. a principios del siglo XX todavía seguía funcionando a través de un reloj solar. ¿Vale? Fue unos años más tarde a la creación del ferrocarril, pues bueno, cuando empezaron a unificar la franja horaria, porque era un poco absurdo que en Madrid fuese menos 5 y que aquí fuese en punto. Pero igual sí que había más diferencia entre Coruña y Barcelona, pero bueno. Y luego aquí tenemos una media de cómo iba a crecer la ciudad, un promedio, y anduvieron bastante acertados. Por ejemplo, ¿lo has leído? Pues entonces no digas nada, ¿vale? ¿Vosotros lo habéis leído? Vale, en España hay un dicho para decir que está muy lejos, se puede utilizar en el quinto pino, ¿verdad? Me pregunto, ¿dónde está Australia? En el quinto pino. Hay otra manera de decirlo, que es la conchinchina. La conchinchina existe y está en Vietnam. Ya pensaba que me ibas a decir.
No.
Vale. Es cochinchina, no es conchinchina. Yo esto no lo sabía hasta que llegué aquí. No sabía que conchinchina existía. En inglés, igual alguno lo ha oído, ellos utilizan Timbuktu, que es un sitio que está en África. ¿Vale?
¿Así? En el centro de San Sebastián, un tráfico igual en Nueva York, 5.804 kilómetros, La Habana, 5.435
kilómetros. Por ejemplo, Berlín, que actualmente pertenecía a Prusia.
Cuando son las 12, vosotros lo marcaban a las 12 menos 5, Barcelona a las 12 y 17, Valencia a las 12 y 7. Pues claro, por el reloj de sol, y es muy bonito por el este. Mira, apaga. El reloj, el reloj este que te va marcándose de los diferentes son relojes. Entonces, en el centro, digamos, ahí está San Sebastián, y ahí te pone pues Nueva York, 5.804 kilómetros, La Habana, 7.435, digamos, Martinica, Lisboa, ¿no? Más importante están Mala, Madrid. Madrid está, claro, al sureste, al suroeste, Málaga.
Y te poniendo la distancia
y los relojes es que te van marcando la hora que es
hora.
En base al
reloj
solar.
La raya de la seda, Echea, Moyate y Echea. Tengo apellidos de Guadalajara, de Burgos y de Lesaca. La familia de mi padre todos son de Lesaca. Por cierto, con lo de los apellidos. ¿Por qué te ríes? Yo soy mestizo. ¿Cómo se dice restaurante en vasco?
Ay,
¡Zasca! No. Casi, casi. Jatechea. Echea significa casa. Han es comer, jatea es como a comer. ¿Por qué digo esto? Yo tengo, por ejemplo, teyechea, significa casa con tejado. Provengo de una familia privilegiada que tenían tejado en casa. Pero hay otros muchos que seguro que conocéis vosotros apellidos que acaban en echea. Decidme alguno.
Goicoechea.
Goicoechea, casa de arriba. Gonechea nada. Gonechea, yo creo que te has inventado un cara. Icoechea, casa de la época, Echeverría, casa nueva, Urruticoechea, casa que está lejos. ¿Vale? Todos tienen un significado. Jatechea es, quiere significar casa de la comida. ¿Vale? Restaurante. No restaurante oac. ¿Vale? Que podía haber sido, ¿no? Barbacoa sí que es igual.
Pero con K.
Eso es. Aquí la C no existe, ni la en euskera, ¿eh?
Ni la V
no
existe, tampoco, ni la V.
Ni la V, ni la CH, ni la Y. Uh-huh. ¿Vale? Vuestra CH es nuestra TX. Uh-huh. ¿Vale? Lo que pasa es que luego tenemos TZ, Arit, Ekait, CS, Amech. ¿Vale? Hay una pequeña diferencia.
Porque mi hermana se llama
Aintzane. Sí. Sí, claro, Aintzane. Si no, si sería TS sería Aintzane. Y si sería TX, Aintzane. Simplemente la. Sí, la pronunciación, ¿no? El. Sí. Y si sería solo Z, Aintzane. Sí, sí, Aintzane. Vale, entonces, el centro de Donosti empieza en el bulevar, ¿vale? Y va más o menos hasta el fondo de esta calle, donde tenemos allí una fuente, que es la Plaza Bilbao, ¿vale? Tiene guasa, ¿verdad? Plaza Bilbao en Donosti. Entonces, el centro de Donosti es donde la arquitectura es más bonita, ¿vale? A esta área le llamamos el área romántica, pues por eso, por lo bonita que es, ¿vale? Entonces, yo os invito a que os deis un paseo por el centro de Donosti. Casi todo es peatonal. Hay algunas avenidas donde los coches sí que pueden circular, pero casi todo es peatonal, ¿vale? Entonces, si queréis ir de compras, este es el área comercial. Pero no os fijéis, chicas, solo en el Zara y en el Sephora, ¿vale? Fijaros en los edificios que son preciosos, ¿vale? Y luego tenéis también la catedral, que es la Catedral del Buen Pastor, que es una catedral neogótica de muy finales del siglo XIX, ¿vale? Inaugurada en el 98, 1898.
¿Esa es la Virgen del Coro?
No, esa la veremos luego.
Ajá.
¿Vale? Esta es la Catedral del Buen Pastor. Vamos para la parte vieja ya. Por cierto, ¿qué podéis contar de los deportes vascos? Que decís que somos muy brutos. Bueno, no me refiero a eso más que a otros. Por ejemplo, en la pelota vasca. Paramos un segundo. En los vascos se piensan que la pelota vasca la crearon ellos. Tururú. Vosotras sois valencianas. En Valencia está la pelota valenciana. Ese es el deporte que se jugaba antiguamente, que se juega de lado a lado, ¿vale? Y aquí lo están intentando recuperar. Aquí se jugaba como con una cesta, que es la de la cesta punta, pero una cesta más cortita, la mitad de lo que es la cesta actual, ¿vale? Y jugaban de lado a lado, como un tenis. Hoy en día se juega contra una pared, pero esto viene de finales del 19, principios del siglo XX, porque era también un entretenimiento para toda esta gente que venía a veranear a Donosti, porque además les encantaba apostar, y hoy en día siguen apostando, ¿vale? La gente que va a ver la pelota, no sé si arriesgarme con un porcentaje alto, pero el 80-85% van a apostar, ¿vale? Y hay dos empresas que lo gestionan, que es Aspe y Asegarce, que aún no tiene como unos jugadores, y bueno, intentan luego hacer campeonatos y equipos equilibrados para que haya un poco de entretenimiento, ¿vale? No es como el fútbol de la Liga Española, que está el Madrid y el Barça y el resto de los equipos. Algún otro equipo se cuela por ahí, como el Atlético Madrid, ¿vale?
Eso,
pero
viento,
me entendéis lo que quiero decir, ¿verdad? Vale. Tú serás del Madrid, ¿no? Si os gusta el fútbol, me imagino que seréis del Madrid. Bueno, pero bueno, me refería más también a pues el Arrijasotzaile, que es el que levanta las piedras, el que corta los troncos, el Aizkolari. Vale, Arrijasotzaile es el que levanta la piedra. Arrilla es piedra y jasotzailea es el que recoge. Entonces, este pues sería la persona que trabajaría antes en la cantera o en la construcción de las casas. Y hoy en día, pues bueno, cuando hay algún evento cultural o folclórico, como digo yo, se juntan, pues bueno, cuatro o cinco locos y compiten entre ellos, ¿vale? Realmente esta gente no vive de del deporte, pero sí que se llevan una aportación económica, pues cuando hay una competición y ganan, ¿vale? Normalmente tienen otro tipo de trabajo. Los pelotaris, por ejemplo, sí que viven del deporte, ¿vale? Y lo mismo el Aizkolari, pues era el antiguo leñador, ¿vale? Hoy en día, pues hay varias modalidades, hay una que pone 12, 13 troncos en el suelo y lo tienen que cortar lo antes posible. Por eso luego decís que los vascos somos unos brutos. Bueno, no todos los vascos practicamos estos deportes, ¿vale? ¿Quién era un famoso Arrijasotzaile? Berrena. Iñaki Perurena.
Ah, sí,
sí. ¿Cómo te llamas? Si vas a fumar, dentro del grupo. ¿Vale? Ya lo siento. No hace falta que te vayas tampoco 10 metros atrás. Y así me ayudas con mi propósito, con mi objetivo. Las chicas que han ido a Bilbao.
Muy bien.
¿Habéis estado en Bilbao también? Y en Álava. Bien, Álava bien. Suficiente. No hay nada en Bilbao. No, está. La verdad es que Bilbao ha cambiado mucho. Los últimos 15, 20, 25 años han cambiado del sector industrial al sector servicios, y la verdad es que hacía falta porque también, bueno, la industria de la astillería y así va para abajo, y la verdad es que han dejado la ciudad muy bien. Y luego, pues, bueno, lo que atrae a mucha gente es el puerto. Sí. Que bueno, a mí el edificio me gusta. Las exposiciones, pues bueno. Sí. La de, hay una que siempre es la misma, la de la planta baja, y luego las otras van cambiando. Yo he estado varias veces, pero bueno.
Lo de la araña.
La araña esa.
¿Tiene su historia?
Sí, tiene su historia, mamá.
Pues el artista.
Ya, ya.
Nada, pues cada vez hay más conferencias así en Bilbo. Y se ha hecho un trabajo. Eso sí, todo el dinerito lo han invertido en Bilbo, ¿eh? Porque como lo nuestro ya era bonito, no hace falta que no pasa nada. Pues han invertido todo el dinerito los vascos en Bilbao. Es muy bonito. Sí. Y además una zona muy verde, también para andar en bici está muy bien. Sí. Paramos aquí. Mira, en Vitoria, por ejemplo, sí que se lo hace más. Sí que el clima es diferente a...
Vamos todavía cada
mañana. Sí. Sí, ¿no? Sí. Bueno, entonces... Bueno, lo primero, cuando se derribaron las murallas, porque esta línea de tierra representan las murallas, ¿vale? Normalmente suele haber flores, pero bueno, ahora están un poco con el cambio de estación, y bajaremos ahora a ver esas murallas, porque están aquí mismo en el parking subterráneo. Entonces, cuando derribaron las murallas para empezar a construir el centro, había un bando que quería construir estos bloques de casas pegadas a la parte vieja, y había otros que querían dejar un espacio. Menos mal que ganaron estos que querían dejar un espacio, así hoy en día tenemos este precioso bulevar. Si no, pues bueno, estos bloques de casas estarían pegadas a la parte vieja. Al igual que al final se decantaron por la actividad turística. Pero antes de eso hubo un debate interno muy intenso, porque también había proyectado construir un puerto gigante en La Concha. La Concha ya no habría sido la misma. ¿Vale? Menos mal que al final, pues bueno, se decantaron por el turismo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pues nada, ahora vamos a bajar al parking subterráneo. Sigue siendo un parking de coches, así que... en la esquinita, ¿vale? Con cuidado. Vamos allá. Por allí.
Ahora tenemos
que ir a me ha ido para abajo. ¿Te quedas conmigo aquí? Bueno, pues estas murallas que veis detrás de la vidriera son restos de esa última muralla de 1863. Tranquilos, porque en el otro lado hay más y en el otro lado no están cubiertas por una vidriera y se pueden tocar. Vale, entonces ahora vamos a ir por la esquinita, que aquí hay varias imágenes y en una de ellas nos vamos a parar y os voy a explicar un par de cositas, ¿vale? ¿Por qué están aquí? Porque esto era tierra firme, ¿vale? No por donde andamos hoy en día, ¿de acuerdo? No, realmente yo creo que es cuando quieras. No lo sé, porque la verdad es que yo me muevo en moto. Uno de los problemas que he tenido en Rusty es el aparcamiento. Y son todos bastante caros. Entonces, el aparcar la moto es gratuito, hay mucho más sitio. Y no sé, la verdad es que aquí pocas veces he aparcado en mi vida. Inténtalo. Sí, yo no tengo ninguna prisa. Tenemos luego comida de empresa y tengo al resto del equipo viendo el partido de fútbol, así que...
O sea que van a llegar bien, ¿no?, a la comida.
Me imagino. Ahora empezarán, ahora son las 12, ahora empieza el partido. Y vamos, no me importa hoy acabar una hora más tarde.
El estribón este famoso del Peine está en Montivel, ¿verdad?
No hay estribón en el Peine.
Bueno, es el este de la ciudad.
Sí, con Chillida, dice, las esculturas de Chillida. Está al fondo de la playa de... Tienes que pasar la playa de la Concha, la playa de Ondarreta, sigue recto y llegarías al Peine del Viento.
Aquí hay que pasar.
Sí que va, ¿no? Mira, ahora no te dejan nada.
Sí,
pues, ¿Se en la esquinita?
Después de comer.
La parte vieja se echó sedimentos para 1813-14, porque aprovecharon que hubo una batalla, quedó todo destrozado y lo elevaron. Ahora mismo hay muchos problemas en la parte vieja con lo que es con todo el estado.
O sea que toda la zona centro, digamos,
está elevada.
Ha subido la ciudad unos 4 metros.
Sí, no, 4 metros no, igual no tanto, pero 2 metros y medio yo creo que sí. 3
si
metros.
Este era el suelo antiguo,
sí.
Estamos hablando de que hay 3 metros más lo de arriba.
Más o menos.
Todas las
construcciones
presentadas del
19,
más o menos.
Todo, ¿no? Es de muy de finales del 19, principios del 20. El centro no han ido construyéndolo desde el norte hacia el sur. Han ido haciendo edificios y... Pero bueno, ya estaba más o menos proyectado de cómo iban a construir. O sea, había un plano. Pero bueno, algunos edificios los hicieron antes que otros. El de los primeros en el centro fue la catedral.
¿Hay alguna diferencia entre el vaso de Chapolí y el de Sidra?
¿Entre el vaso?
Sí.
Pues no te sé contestar a esa pregunta, la verdad. Son los dos vasitos muy finos.
Sí, por eso, pero digo, a lo mejor alguno es más grueso o más alto. Es no. Que me da la sensación como que son iguales.
Sí, sí, son muy parecidos, muy parecidos.
Porque pedimos una Coca-Cola, te lo ponen en el mismo.
No, yo creo que la Coca-Cola es más duro, ¿eh? Es más gordito.
Nosotros nos hemos sentado en la mesa y os pide. Cada uno pedimos una cosa, sí. Y el vaso es...
Igual a vosotros sacaron el vasito gordo, porque a mí me extraña que una Coca-Cola saquen en un vasito fino. Sí. Porque ya con los hielos son
ya,
vasos
se
que
romper.
Sí.
No
esto de la Pinesca, tú ahí, a vosotras.
Gracias.
Mirad, aquí por ejemplo, en esta imagen tenéis el espacio donde estaba el Cursal vacío, y esto es del 85. Aquí tenéis pues una imagen del centro Donosti cuando andaban los tranvías, ¿vale? Que ya os voy a poner ahora, la verdad, en vez del metro este que nos quieren hacer. Esto es una imagen real de Donosti amurallada. Y nos vamos a parar aquí. Hacer aquí, poneros alrededor de la imagen esta, pero por favor todos que veáis la imagen. Vale. ¿Qué monte es este? El de la tortuga.
La isla Tortuga, la familia Tortuga.
Ah, le llamáis a la isla Santa Clara, le llamáis la Tortuga.
¿Tiene forma?
Sí, no, nunca lo había pensado, pero sí, puede ser, le faltaría la cabeza y todo, ¿no?
Ah,
tiene cabeza y todo.
Cola.
Vale. Sois chicas muy creativas vosotras, ¿verdad? No, es el Monte Urgull.
¿Qué dices?
Sí. Entonces, ¿qué es esto?
¿Ya que tienes el Cristo? No,
exactamente. Exactamente. Esto es la parte vieja de Donosti. Este monte es el Monte Urgull. Y esto es la parte vieja. Aquí podéis visualizar cómo era Donosti hasta el derribo de las murallas. Esto era Donosti. La línea de tierra que os he enseñado arriba es esta línea de la muralla.
Ah.
Y veis cómo todo el resto son arenales.
Sí.
Esto es la Bahía de la Concha y esto es la Playa del Sur, la Zurriola, Gros. ¿Vale? Pregunta del millón. ¿Dónde está el puente donde hemos empezado las visitas? Wrong. Aquí. ¿Qué os he dicho antes? Que Donosti le ha ganado al mar mucho terreno. Claro, ahora mismo, si tenemos aquí el puente, bueno, pasarías al mar. Exactamente. Entonces, tenemos aquí un edificio muy bonito que hoy en día es un centro comercial donde está el McDonald's, se llama La Brecha. Es el antiguo mercado de alimentos, ¿vale? Entonces, ¿cómo se llama ese edificio? Ese mercado. La Brecha. ¿Por qué? Porque cuando venían a atacar la ciudad, la atacaban del lado este de la ciudad, del Monte Ulía, y bombardeaban la muralla en este lado de la ciudad. Había la brecha en la muralla para entrar a invadir la ciudad en este lado, donde hoy en día está el edificio de La Brecha. ¿Vale? ¿Sí? ¿Entendido? Pensad que esta imagen, esto será con marea baja. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es una imagen de 1813. Napoleón, la última vez que entró... la última vez que las tropas francesas entraron aquí fue en 1808. Se supone que iban a invadir Portugal, bueno, al final también acaban invadiendo el reino español. Y bueno, aquí la verdad es que se rindieron, no hubo ninguna batalla. Pero 5 años más tarde, cuando ya iban perdiendo territorio los franceses, vinieron las tropas aliadas a liberar la ciudad de las tropas francesas. Entonces, ¿liberaron la ciudad? Sí, pero a costa de un saqueo y de un asedio. ¿Por qué? Porque incendiaron toda la ciudad, violaron a las mujeres, robaron en las casas. ¿Por qué? Si eran los aliados. Bueno, pues los portugueses sí que eran soldados, pero los ingleses eran mercenarios. Eran soldados cogidos de la prisión, comandados por un duque, el señorito Wellington, que les prometió que Donosti era una ciudad rica y que serían capaces de encontrar elementos de gran valor dentro de las casas. Por eso hicieron lo que hicieron. Pero es que además, los ingleses le echaron la culpa del incendio a los franceses. Tururú. Los franceses esperaron en el castillo a ser expulsados. ¿vale? Que subieron a los 5 días, cuando ya habían asediado toda la ciudad. Pues aquí se incendió toda la ciudad, excepto las dos iglesias de la parte vieja, ¿vale? Y varias casas de la calle 31 de Agosto, que es la calle que más al norte está, que claro, era donde se hospedaron los comandantes de las tropas aliadas. Por eso no las incendiaron, ¿vale? De hecho, si vais a un bar que se llama Gandarias, que está en la calle 31 de Agosto, os ponéis de espaldas al bar, y miréis enfrente, tenéis un edificio a la izquierda que está hecho de ladrillo, con vigas de madera. Ese es el único edificio que hoy en día mantenemos de aquella época, ¿vale? Ha sido restaurado, pero bueno, por lo menos conserva su estructura original, ¿vale? Entonces, detrás tenemos al Mont Turgul. Hoy en día en Mont Turgul hay un montón de miradores, hay por lo menos 10-12 paseos diferentes, caminos diferentes para subir arriba, y estos miradores eran antiguamente las baterías, era donde, pues bueno, estaban los cañones para defender la ciudad, ¿vale? Y hoy en día, bueno, ya son miradores. Y arriba está el castillo, donde hoy en día hay un museo sobre la historia de Donosti. Y ese museo es casi gratuito. ¿Por qué casi gratuito? Luego, para que digáis que los vascos no tenemos chiste.
Porque hay que subir.
Efectivamente, porque hay que subir andando, ¿vale? Ni hay autobús, ni hay funicular, hay que utilizar las piernas. En verano sí que, porque hay una carretera para subir arriba, en verano sí que ponen un microbús, creo que es en julio y en agosto, para subir arriba, ¿vale? Pero el resto del año, ¿de acuerdo? Entonces yo recomiendo subir aquí. ¿Por qué? Porque para mí desde ahí arriba están las mejores vistas de Donosti. Normalmente la postal de Donosti, que es la Bahía de la Concha, se saca del monte Igeldo, que es el monte que más al oeste está de la ciudad. Pero desde el monte Igeldo solo se ve la Bahía de la Concha. Sin embargo, desde Urgul se pueden ver ambos lados, tanto la Concha como la Playa del Sur, ¿vale? Y además subir aquí es gratuito. Subir a Igeldo hay que pagar, vayas en coche, andando, en bicicleta o llegues en ala delta, ¿vale? Porque aparte del hotel hay un parque de atracciones, bueno, lo que es el mirador también está dentro de las instalaciones y es privado, ¿vale? Entonces, que las vistas de allí son preciosas también. Sí, sí está, sí, sigue estando, sí. Y otros tantos edificios, ¿eh? Nosotros tenemos una visita que es la Bélica y la hacemos alrededor del monte Urgul. Entonces, bueno, el proyecto es un poco sobre información general, sobre la cultura, la historia, ¿vale? Porque hay que guardarse temario, contenido, para el resto de las visitas. ¿Vale? Para que no se solapen unas a otras. ¿Vale?
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.